Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y sin agua en Bogotá, porque hoy hablamos de la crisis ambiental que nos está respirando en la nuca. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 16 de abril. El medio ambiente en Bogotá se volvió otro de los focos de atención para la ciudad. Vamos para el cuarto mes del año y ya tuvimos incendios forestales, estamos en pleno racionamiento de agua y la calidad del aire está en alerta. De una ciudad fría y lluviosa, ahora estamos con días de hasta 22 y 23 grados centígrados, como si estuviéramos en Medellín. Y volver a llenar los embalses requerirá no solo que llueva y mucho, sino una dura campaña de ahorro que apenas está comenzando. ¿Qué tan urgente era la crisis ambiental para el gobierno distrital y qué medidas se están tomando para evitar algo peor? De eso vamos a hablar hoy. María José Restrepo cubre al gobierno de Bogotá para La Silla. Gracias por pasar por acá.
Gracias por invitarme, Tatiana.
¿Qué tanto se sabía que esta crisis iba a ocurrir? ¿Cuántos estaban advertidos dentro del gobierno saliente y el gobierno entrante de Bogotá de que los embalses estaban quedándose sin agua?
Bueno, desde el año pasado se comienza a hablar del cambio climático que exacerba un fenómeno del Niño que iba a llegar a principios de este. La primera reacción que tiene el distrito fue un plan que hizo el IDIGER el año pasado, que es el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y de Cambio Climático, que es un documento para entender qué pasa si llega el Niño y qué hacer antes de eso. En ese informe se plantea la posibilidad de que el Niño fuera especialmente fuerte en el primer trimestre de este año.
¿Qué es lo que está pasando?
Dice, por ejemplo, que hay que prever un desabastecimiento de entre el 40 y el 80% de los embalses. Y hasta noviembre el acueducto aseguró a la alcaldía, que era la alcaldía entonces de Claudia López, que la vuelta estaba controlada, que estaba bien. De ahí pasamos al empalme entre los gobiernos de López y de Carlos Fernando Galán en diciembre. Y ahí sí se sabe la situación. En el empalme se habló del tema, se habló de que se podían exacerbar fenómenos como incendios o los niveles de los embalses, que fue lo que terminó pasando.
¿Y qué tan importante, María José, o prioritario era para el alcalde este tema desde que arrancó su periodo, o sea, este enero y durante la campaña? ¿Eso sí se movió? ¿Era prioridad para él?
No tanto. El tema del medio ambiente no fue importante, pero para ninguno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. No estaba entre las banderas de ninguno y eso incluye a Galán. La gente que lo conoce dice que a él le gusta, le interesa el tema, pero es un tema muy técnico y él no sabe esas tecnicidades. Por eso en la Secretaría de Ambiente está Adriana Soto, que es una experta, es una técnica en estos temas de medio ambiente y ha conformado a su alrededor un equipo de técnicos sobre todo. Pero pues lo ambiental le explotó de inmediato. Tuvimos los incendios forestales en los cerros orientales desde finales de enero. Galán se fue allá, se metió al cerro a mandar, pero después del tema, dicen desde la alcaldía, que como vinieron otras crisis que no eran necesariamente ambientales, la alcaldía le bajó la relevancia a esos temas. Vino seguridad, vino metro, entre otros, y paralelamente a estas crisis de otros temas que no eran ambientales, la alcaldía empezó a mover una campaña que llamó Pilas con el Niño, que fue la primera gran campaña como iniciativa de ahorro de agua que movió el acueducto.
¿Y tú la viste?
No hasta que empezamos a ver que no teníamos agua.
Bien.
Eso muestra que fue muy poco llamativa. La verdad, el alcalde le dio retweet a un par cosas, pero siempre desde el acueducto. Y recordemos que la gerencia del acueducto en noviembre ya le había dicho a la alcaldía de Claudia López que no había problema con esos embalses.
Esto que cuentas muestra que nos llegó muy de repente a todos los bogotanos esta crisis, incluido a mi papá que hoy está de cumpleaños. ¿Qué tan modo racionamiento está la alcaldía y en general estamos los rolos ante esta situación?
Bueno, desde la alcaldía lo que nos dicen es que hay un autorreconocimiento y una autocrítica, mejor dicho, de que la campaña no ha sido tan efectiva como lo necesitaban. La primera medida realmente y la que más impacto y la que más bombo tuvo fue lo que estamos viendo ahora, que es el racionamiento por zonas, que no ha funcionado a la velocidad que esperaba la alcaldía porque no han bajado a la meta, que son los 15 metros cúbicos por segundo, el ahorro que espera la alcaldía. El tema ahí es que la gente, los bogotanos, necesitan mensajes claros y contundentes y no memes. Y la alcaldía ha manejado el tema como en un tono más laxo, algo más jocoso, sin hacer que la gente entienda realmente la gravedad del tema.
Como eso de bañarnos de a dos.
Si el fin de semana una persona el domingo no va a salir de su casa, pues no se bañe. Aproveche y no se bañe. Aguante durante la casa ese día, durante el fin de semana, y el lunes va y se bañe.
Y esos mensajes jocosos no se toman en la campaña como el tema tan serio que es que nos estamos quedando sin agua potable en la ciudad. Entonces ahora vienen las medidas más restrictivas, que fueron las que anunció ayer el alcalde, pero tampoco son muy contundentes, porque entonces habrá costos dobles, por ejemplo, la policía impondrá multas, pero tampoco se siente este estado de emergencia en los mensajes del alcalde. Y el tema es que no es solo de Bogotá. La energía en Colombia se genera por agua, por hidroeléctricas, y los embalses que producen esa energía en todo el país también están bajando sus niveles, no solo de Bogotá.
Claro, y hay unos embalses que dan agua y otros embalses que dan energía. Pero hablemos de los que dan agua aquí en Bogotá. ¿A cuánto deberían estar y en cuánto estamos ahora?
Bueno, Bogotá tiene tres sistemas y a su vez esos sistemas tienen embalses cada uno. Entonces hay unos que están más graves, como el Chingaza, que es el que aporta el 70% del agua potable que llega a Bogotá, nada más y nada menos, que está compuesto por el embalse de San Rafael, que está más o menos al 18% de su capacidad, y por el de Chuza, que está por debajo del 16%. Estos son los más graves. Hay otros sistemas, que son el sistema norte, que está más o menos al 54% de su capacidad, y el sistema sur, que debe estar en un 44%. Que esos están bajos, pero pues no están tan críticos como el Chingaza.
¿Quiénes son los que más están consumiendo agua en Bogotá?
Bueno, técnicamente, y con los datos que ha dado la alcaldía en estos últimos días, somos los bogotanos que nos bañamos todos los días. Aquí hay un debate grande sobre la responsabilidad de las empresas, de los centros comerciales, de los buses de Transmilenio, que ahora solo lavarán una vez a la semana por dentro, pero el aseo personal de los bogotanos sigue siendo el ítem que más agua gasta. Se calcula que es más del 80% del agua potable que se gasta en la ciudad.
Tal vez esta pregunta se tendría que hacer en un momento más crítico y no queremos llegar hasta allá, pero hay que hacerla. ¿Qué pasa, María José, si los embalses se secan?
Bueno, cuando yo le hice esta pregunta a los expertos me dijeron que no lo dijera en voz alta porque realmente es muy grave. No ha pasado en Bogotá porque eso implica que se sequen los embalses que componen los tres sistemas de los que les conté. No es grave solo para la capital, sino para los 11 municipios a los que Bogotá les vende agua. Eso ya ha pasado, por ejemplo, en ciudades como Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, o Montevideo, en Uruguay, y es algo que se conoce como día cero. Eso induciría un desplazamiento, porque existe el desplazamiento por cambio climático. Y además, hay otro tema que es clave y es una nube negra que vemos en el horizonte y no es de lluvia como nos gustaría, sino de contaminación. Y es que llevamos más de un mes con las estaciones de calidad del aire en amarillo, anaranjado y rojo. Y eso también se pudo prever hasta cierto punto, porque la calidad del aire no solo se daña por los carros, motos y buses bogotanos, sino que se empeora por los incendios de la Orinoquía y la Amazonía, que están, de nuevo, exacerbados por el fenómeno del Niño.
María José, como el cambio climático no se puede revertir, ¿qué están haciendo las autoridades para evitar que nos pegue tan duro de aquí en adelante?
Eso también es una discusión grande. Se ha hablado mucho de si se puede hacer Chingaza 2, que es una idea que surgió en 2006, más o menos, de hacer otro embalse en la cuenca del río Guatiquía, que es el que alimenta el sistema Chingaza. Eso se paró en la alcaldía de Petro y puede que ahora no sea la mejor opción, porque según unos modelos de ecosistemas, Chingaza 2 ya no tiene mucho sentido porque el páramo, que sería el que abastece este embalse, no tiene un futuro tan brillante por el cambio climático y podría ser que ahora el futuro hídrico de Bogotá en realidad sea el río Bogotá.
Wow.
Por eso la mejor inversión y lo mejor que podemos hacer ahora es mejorar la infraestructura que tenemos para tener investigación científica que prevea el clima, los recursos hídricos, entre otros temas. Y los expertos con los que hablé hablan de dos cosas que se puede hacer. Uno es investigar más sobre el agua subterránea, de la cual se sabe muy poco, pero pues podría ser un recurso hídrico importante de la ciudad. Y dos, como ya mencioné, el tema del río Bogotá, que se va a fortalecer como cuenca de agua posible para la ciudad, pero es necesario saber exactamente qué tenemos, cuántos recursos hídricos, y hay que seguir investigando eso, y es la mejor manera de prever que situaciones como las que, en las que estamos hoy no sucedan.
María José, seguiremos entonces ahorrando agua. Muchas gracias por pasar por acá.
No, a ti por invitarme. No se bañen todos los días.
Y arranca el día con estas movidas. A partir del jueves, Estados Unidos reimpondrá sanciones al petróleo de Venezuela por no permitir elecciones libres en ese país. La intervención a Sanitas se va al plano penal. Keralty, la dueña de esa EPS, denunció al superintendente de salud ante la fiscalía por esta medida. Y hoy, el miércoles, van a seguir las discusiones de la reforma pensional en el Senado. La meta es que pase a Cámara antes de terminar abril para su aprobación final antes del 20 de junio. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.